Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Insisto e insisto, la decisión la tomaremos en conciencia.
A Sánchez no le queda más remedio que insistir.
Insisto e insisto.
Insiste una vez y otra porque tiene que intentar convencer a los españoles, convencernos a los españoles de que los indultos son buenos para España. Hoy lo ha intentado en la rueda de prensa posterior a la cumbre hispano-polaca. De momento la decisión de los indultos es una decisión, según el presidente del gobierno, para el bien de los españoles, pero sin los españoles, porque los españoles no queremos indultos. Todo por los españoles, por el futuro de España, pero sin los españoles. El rechazo de los indultos ha subido por encima del 80% en las encuestas. Entre los votantes del PSOE, el rechazo, según algunas encuestas, está por encima del 70%. Las encuestas de última hora siguen mostrando el desgaste del PSOE. Hay algunas encuestas que sitúan ya al PP por encima del 30% en intención de voto. La media de las encuestas muestra que el PP empezó a subir en marzo del año pasado. Se aceleró su subida durante la campaña de Madrid y ha dado un salto después de la victoria de Ayuso. El PSOE se mantuvo plano durante la pandemia en una intención de voto del 28% y ahora está cayendo 2 puntos. Por lo tanto, mucho va a tener que insistir Sánchez para intentar convencernos de que los indultos son por el bien de España, porque de momento no es eso lo que estamos comprendiendo los españoles. Indultos, lo mejor para España, pero sin los españoles, según el presidente, y lo mejor para España sin contar con el PSOE, porque el PSOE lleva 2 semanas sin convocar su comisión ejecutiva, que es el órgano de gobierno, para que no haya lío. La comisión ejecutiva del PSOE está totalmente controlada por Sánchez, pero lo que no quiere Sánchez es que, a pesar de eso, haya voces disonantes. En su intento de convencernos, insisto, ha asegurado hace unos minutos que los indultos resuelven el problema catalán.
Será una decisión, sobre todo, que abra una nueva etapa, que deje atrás un mal pasado, que creo que no enorgullece a nadie de los que entonces lideraban las instituciones, no solamente en la Generalitat de Cataluña, sino también en el Gobierno de España, y abrir un futuro pues de convivencia, que es lo que creo que queremos una mayoría de catalanes y españoles.
O sea, el presidente del gobierno habla de un problema enquistado, de actuaciones que no permiten estar orgulloso de lo que hicieron las instituciones. O sea, según lo que está diciendo el presidente, según lo que acaba de decir el presidente del gobierno, hay que marcar equidistancia con los independentistas y con las instituciones. No podemos estar orgullosos ni de la actuación de los independentistas ni de las instituciones. El problema es que los independentistas siguen muy orgullosos de lo que hicieron y no entendemos por qué no podemos estar orgullosos de lo que hicieron las instituciones. Es verdad que hubo errores, claro que hubo errores. Por ejemplo, que la policía tuviera que actuar al final, el 1 de octubre de 2017. Pero eso no significa que no estemos orgullosos de nuestras instituciones. Ya está, el razonamiento de Sánchez ya empieza con la equidistancia. El argumento de Sánchez quiere, por llamarlo de alguna manera, lo de argumento, quiere insistir en que es la hora de los valientes para solucionar un problema. Vamos a solucionar con los indultos un problema de una vez por todas. Pero es un espejismo. El independentismo no quiere solo indultos. El independentismo quiere amnistía y autodeterminación. Esta mañana lo ha dicho muy clarito Marta Vilalta, que es portavoz de Esquerra, el partido con el que Sánchez quiere acabar la legislatura.
No que una cosa estigui condicionada a l'altra. Per nosaltres aquestes solucions passen per l'amnistia i per l'autodeterminació.
Para nosotros la solución pasa por la amnistía y la autodeterminación. Ni una cosa ni la otra caben en la Constitución. No es verdad que los indultos vayan a solucionar algo, como intenta argumentar Sánchez. Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María creyeron en algún momento que Esquerra, que Oriol Junqueras, iba a rebajar sus exigencias. No las rebajó nunca y sigue sin rebajarlas.
E insisto.
Bueno, tendrá que insistir mucho en sus argumentos, pero difícilmente podrá convencernos. Porque el problema de Cataluña no se soluciona con los indultos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que una sola dosis de la vacuna no protege contra la variante india. Según un estudio científico publicado en el Reino Unido, tanto Pfizer como AstraZeneca se quedan en el 33% de eficacia a menos que se administre la pauta completa. Corresponsal Paloma García Vejero.
A la vista de este estudio, los expertos piden al gobierno de Boris Johnson que acelere la administración de las segundas dosis, porque la variante india sigue aumentando y ya se espera una tercera ola del virus en el Reino Unido por este motivo. Y es que según la revista médica British Medical Journal, dos dosis de Pfizer protegen casi el 90%, dos dosis de AstraZeneca menos el 60%, pero una sola, sea cual sea la vacuna, es insuficiente. 33%. Es decir, la variante india resiste en 7 de cada 10 casos si la persona solo ha recibido la primera dosis. Se calcula que en el Reino Unido todos los de 50 para arriba estarán vacunados con las dos dosis a finales de este mes.
Y los cambios en la factura de la luz por tramos horarios que entrarán mañana en vigor no han afectado a las compañías eléctricas, pero sí la posibilidad de que mañana el Consejo de Ministros apruebe una nueva ley para reducir la excesiva retribución que reciben las nucleares y las centrales hidráulicas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las eléctricas han sido hoy los garbanzos negros de la bolsa. Han sufrido especialmente Endesa e Iberdrola. El valor del sector en bolsa se ha reducido hoy cerca de 3.000 millones de euros. El gobierno va a llevar mañana al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley para frenar la excesiva retribución que reciben las nucleares y las hidráulicas. Y todo el sector ha torcido el gesto. No en vano, una medida como esta afectará directamente a las cuentas de resultados. Las empresas que generan electricidad por saltos de agua y las que lo hacen con sus centrales nucleares ofrecen generalmente precios más bajos que el resto, pero cobran la tarifa que marca la última tecnología que entra al sistema para cubrir la demanda. Las centrales de ciclo combinado, que queman gas para generar electricidad, producen a precios muy elevados, lo que, al extenderse al resto, encarece la factura final del consumidor. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha bajado un 0,8% hasta 9.148 puntos. Pese a este mal día, ha firmado su cuarto mes alcista consecutivo. La bolsa ha ganado en mayo cerca de un 4%.
Y te cuento que los españoles aún tenemos en nuestro poder 1.586 millones de euros en pesetas sin canjear, y eso que solo queda un mes para que expire el plazo dado por el gobierno para el cambio. Marta Ruiz.
Y eso que estamos hablando de un plazo ampliado, porque inicialmente el canje debía realizarse antes del 31 de diciembre del pasado año. Pero como dices, según datos provisionales publicados por el Banco de España, en abril aún teníamos casi 1.600 millones de euros en billetes y monedas de pesetas, la misma cantidad que el mes anterior. De ese monto, 801 millones de euros se correspondían con billetes, lo que supone 3 millones menos que en diciembre. Y en cuanto a monedas no retornadas, había 785 millones, un millón menos.
Y en los deportes, primeras palabras del Kun Agüero como jugador del Barcelona, Luis Munilla.
Va a ser presentado como nuevo jugador del Barça a las 7 y sin público en el Camp Nou. Firma dos temporadas y el Kun Agüero ya habla como azulgrana.
Sabemos todos que el Barça es el mejor equipo del mundo, entonces creo que es una buena decisión estar acá y obviamente poder ayudar al equipo a conseguir cosas, ¿no?
La cita esta hora es con la selección sub-21, que ya está jugando en los cuartos de final del europeo contra Croacia, Luis Basteiro.
Minuto 8 de partido en Eslovenia entre España y Croacia, empate a 0. Dominan ligeramente los croatas, pero sin ocasiones de momento. Recordemos que España tiene 5 apercibidos: Guillamón, Mingueza, Zubimendi, Manu García y Gonzalo Villar, además del seleccionador. Si bien una amarilla se perdería en las semifinales, de momento en Eslovenia, España 0, Croacia 0.
Y tenemos también españoles y a Federer jugando en Roland Garros, Alberto Arauz.
Sí, la gran promesa de nuestro tenis, Carlos Alcaraz, está debutando en París contra el valenciano Zapata y está ganando 2-1, y en el tercero estamos ahora mismo en el tie break. Ya está en segunda ronda el valenciano Pedro Martínez, y Federer, que volvía 2 años después a Roland Garros, le acaba de ganar por 3-0 al uzbeco Istomin.
Y además comienzan los playoffs de cuartos de final de la ACB con los primeros partidos entre Valencia y Baskonia a las 8:45 y Real Madrid-Gran Canaria a las 10.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. AMD ha activado avisos en toda la comunidad por tormentas que en la sierra pueden ser fuertes. Mañana cambia el tiempo y los 27 grados de ahora pueden quedarse en 20. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y de salida por la A3 en Rivas y A42 en Fuenlabrada. Baja el número de nuevos contagios en la región hasta los 233. Son 58 menos que ayer. Lo que sí se duplica es la cifra de fallecidos, de los 7 de ayer a los 14 de hoy. También aumenta la presión hospitalaria con 896 ingresados en planta, 38 más que el domingo y 347 en UCI, uno más que ayer. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este es el sonido de la gaita asturiana, el sonido de la tierra, del prau, del mar Cantábrico. Es el sonido del hogar, un sentimiento que llevamos muy dentro, ¿no? Quienes un día tuvimos que dejar nuestra casa. Pero la vida a veces te elige y te pone en un camino en el que descubres, digamos que otros sonidos. Porque esta es, por ejemplo, la gaita irlandesa. Y hay que decir que la gaita asturiana y la irlandesa, dos instrumentos que emiten sonidos hermanos y que pueden llevarte a dos momentos vitales que ya forman parte también de tu cuaderno de bitácora. Bueno, algo así le ha ocurrido a nuestra invitada. Inquieta, inconformista, incansable, intrépida. Dejó su pueblo asturiano, Salas, para marchar, como dicen por allí, con 19 años a Dublín, donde vive desde entonces. Esta mujer innovadora está nominada por la Oficina Europea de Patentes y es finalista en el European Inventor Award 2021 porque ha desarrollado Piñatex, un tejido sostenible realizado con las hojas desechadas de la piña. Sí, de la piña. Bueno, esta increíble mujer es Carmen Hijosa. Javi Nieves ha puesto su mirada en ella y en su increíble historia. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La verdad es que es alucinante lo de esta mujer.
¿A que sí?
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos cosas.
Tenemos otro ejemplo de una mujer incansable, con vista de futuro, con 70 años, hay que decirlo también, que ya tiene una edad, pero no deja de trabajar. Y con un negocio tardío, porque Carmen pues se tuvo que ir en los años 70 a Irlanda, de nuestro país a Irlanda. Y la verdad es que al principio pues no fue nada fácil, porque tienes que aprender el idioma, imagínate, estar fuera todo el día trabajando, limpiando hospitales, restaurantes, cuidando niños y luego por la noche a estudiar. Bueno, ya una vez allí Carmen crea su primer negocio con su pareja, se dedican a trabajar el cuero, Pilar, y empiezan a hacer cuero para el sector del lujo, es decir, que los cinturones, los bolsos, las billeteras llenas ahora están en manos de millonetis, que se han comprado todos los productos de lujo que se hacían con el cuero con el que trabajaba ella. Bueno, Carmen es muy inquieta, no se conforma con esto y de ahí pasa al mundo de la consultoría, empieza a trabajar para la Unión Europea, para el Banco Mundial y fija su atención en los lugares menos desarrollados. En un primer lugar se va a Bolivia. Allí se da cuenta de que todo es muy precario y toma conciencia de lo importante que es la economía circular. Que el desarrollo de un producto debe tener presente a la gente desde el principio hasta el final. De Bolivia se va a Filipinas, ya estamos en el año 93, y allí empieza a investigar en la industria del cuero. Y sufre otro gran impacto porque comprueba el desastre medioambiental y social que conlleva la manera de trabajar el cuero que tienen en Filipinas. Y en ese momento empieza a apostar por materias y fibras, por materias primas, fibras naturales. Así que lleva un planteamiento a la universidad para investigarlo. Y el resultado es, como decías, Piñatex, que es un tejido sostenible que se produce con las hojas desechadas de la piña y se hace cada cosa con ello, Pilar. Increíble.
Qué bueno, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, es que buenas tardes y lo decís vosotros, lo sabéis todo, me emocionáis con la música, estoy muy bien, gracias. Lo habéis dicho todo.
Carmen, que nos atiende desde su casa de Dublín. Estamos deseando, Carmen, saber más acerca de Piñatex, porque a mí es que me llama tantísimo la atención. A ver, ¿cómo se trabajan esas hojas de la piña? Eso que tiramos siempre a la basura, claro, porque no se come ni nada. Y tú decidiste, o sea, ¿te pusiste a investigar? ¿Cómo tuviste esa visión de que de ahí podía salir un tejido?
Sí, la visión vino de trabajar perdonad, mi español algunas veces se me enreda.
No te preocupes.
Muy cerquita, por decirlo así, con los granjeros, con las tejedoras, la gente en las Filipinas que trabajaba con fibras naturales. Entonces, siempre yo estaba pensando, ¿cómo puedo encontrar un alternativo al cuero haciendo mis productos? Pero hay que llegar, ¿no? Entonces, cuando he visto las fibras de las hojas de la piña, que tengo que decir que no son las hojas pequeñitas que tiene la piña, Estas son las grandes hojas que tienen hasta 1,20 m, 1,40 m de largo. Uh-huh. Y estas son las que se dejan, si podemos decirle, en las plantaciones. Y esto que se ha usado en las Filipinas desde hace ya 300 años para hacer un tejido a mano bastante especial. Entonces, cuando yo he visto esta fibra, sí que me pregunté, con esta fibra, porque es muy fina, pero también es muy flexible y fuerte. Yo podría hacer un mesh, como una mezcla de fibras, que es nuestra piel, ¿no? Es un cuero, son fibras. Podría tener algo interesante. Entonces, esta pregunta, todas las cosas empiezan con lo que en inglés dice what if, qué sí. Pasa si, sí, ¿sabes? Hay que preguntarse cosas así. Después de 12 años, más o menos, de investigación, me llegó, desarrollé este producto. Pero puede ser súper complicado y súper simple, porque si tienes la pregunta de qué si yo puedo hacer un fieltro, por decirlo así, y después le pongo como una piel, lo que es la superficie de nuestra piel. Entonces, una vez que yo tuve esta idea muy clara en mi mente, y lo tenía muy claro en mi mente, pues pues empiezas y sigues y das pasos para adelante y das pasos para detrás, pero sigues adelante.
A mí me gustaría que todo aquel que nos esté escuchando, Carmen, fuera consciente de lo que estamos hablando. Es decir, de un material nuevo con el que se puede fabricar desde, pues yo por lo que he visto, desde papel para una pared, como empapelar una pared, hasta un sillín de una bicicleta, hasta sillones, moda, y da el pego totalmente. Es que no lo he tocado, pero visualmente parece un material natural. Bueno, natural es, pero de animal.
Bueno, es un material natural, es de basado en planta, no es basado en animal, que eso es la gran diferencia. Y lo importante es que, sabes, primeramente, su primera calidad o cualidad es que no usamos ningún material primo, ¿no? Usamos los desechos de una agricultura que es enorme en el mundo. Y segundo, la fabricación de esta, la extracción de estas fibras, damos empleo a cooperativas, a gente de agricultura que en realidad tienen tan poco que no podéis ni pensar. Ya. ¿Cómo pueden vivir esta gente? Entonces, esto es lo más importante de Piñatex, pero también hay que decir que funciona técnicamente. Todas las pruebas que se necesitan para hacer un par de zapatos, un bolso, un sofá, pronto puede usarse en el mundo de automóvil, ha pasado todas las pruebas. Entonces, funciona técnicamente, que es muy importante, obviamente.
Claro, y es un material totalmente sostenible, ¿no?, que es hacia donde vamos ahora. Y además, fíjate, es que si no se desecharía, prácticamente es algo que no se usa. Y sin embargo, tú eres capaz de darle un uso de esta manera tan, tan extraordinaria. ¿Qué fue lo que te cambió un poco la visión? Es decir, de trabajar el cuero de forma tradicional a decir, bueno, es que esto no se puede seguir produciendo así. No podemos producir de esta manera en este mundo que queremos crear ahora de futuro. Fue, pues eso, el viaje a Bolivia, el viaje a Filipinas. tejidas. ¿Qué es lo que te hace cambiar tu idea, ¿no?, de cómo producir un tejido?
Lo que me hace cambiar más es, en realidad, el confrontamiento con la parte social, de ver cómo vive la gente, y la parte ecológica, pero socialmente piensa que yo, con mi invento, por ejemplo, el año 2020, que fue un año muy malo para todos, hemos dado empleo a 100 personas, que son 100 familias, ¿no? Eso es tan importante, primeramente. Después, ecológicamente, sin usar ningún material primo, sin extraer nada de nuestra tierra, esto es tan importante. Y después, que trae una solución, ¿cómo se dice?, a escala. Porque también es importante pensar que yo siempre pensé, quiero desarrollar un producto que se puede producir comercialmente a escala, y eso es lo que estamos haciendo en ese momento. Quiere decir que, en realidad, no es un producto de lujo, es un producto para todos, y esto es también una cosa muy importante para mí.
Carmen y Pilar, os voy a contar, yo tengo ahora mismo en casa una chica irlandesa. Justo antes de empezar la universidad, tienen un año en el que tienen que hacer un portfolio, trabajar, estudiar. Ella ha decidido estudiar español y está aquí. Pero por lo general se suelen ir fuera, se suelen ir a África a colaborar. Carmen, si tú no hubieras hecho estos viajes a Colombia, a Filipinas, jamás hubieras tenido esta inquietud. ¿Cómo de necesario es viajar, ver otras realidades para darse cuenta e innovar y darse cuenta de lo necesario que es plantear cosas como Piñatex?
Sí, para mí es vital, de verdad. Sabes, bueno, la vida te lleva a ciertos sitios, y tú tienes que estar de cierta manera abierta, para decir, bien, tengo un instinto fuerte de algo que no sé lo que va a ser, pero creo que hay algo que con el que yo puedo abrirme otro camino, ¿no? Pero para mí, y lo digo siempre a la gente joven, es vital viajar, es vital no irse de vacaciones. Eso sí, es muy bueno para todos, para todo el mundo, ¿no? Pero irse a países como yo he hecho y trabajar en el país. Entonces, es donde empiezas a ver la realidad de unos países, sobre todo los países con los que yo trabajo para la primera fase de Piñatex, que, oye, son unos países muy, muy pobres, ¿no? Los agricultores de las piñas están todos en el mundo subtropical, tropical, no son países, ¿sabes?, con grandes riquezas. Bueno, algunos sí, como Costa Rica, pero muchos de los otros, Bangladesh, India, las Filipinas, África, piensa en estos países. Entonces, es una gran experiencia, te abre los ojos y te enseña también qué privilegio tenemos nosotros en el mundo donde estamos. Nosotros, por ejemplo, en Europa, ¿no? Tenemos agua limpia, tenemos un tejado, casi todos encima de nosotros, comida. Tenemos acceso a educación. Esto es un privilegio que os aseguro de verdad que yo lo aprecio todos los días de mi vida, porque es que no es lo normal. Y esto es lo que puedes ver y apreciar cuando estás viajando en sitios que, hoy yo trabajo con gente que no tienen dinero para dar zapatos a sus niños, o algunas de estas tejedoras que tienen un bol, ¿sabes?, un bol de arroz y no mucho más. Entonces te das cuenta, bueno, que en el mundo hay muchas cosas diferentes y hay que tener empatía por lo que encuentras, ¿eh?, y muchísimo respeto también.
Qué bueno esto que cuentas, Carmen. Estamos hablando con Carmen Hijosa. Carmen, bueno, que como vemos es una mujer que desde luego ha sido innovadora, ha sido además curiosa, ha cambiado varias veces y no ha parado de trabajar. Está ahora mismo nominada, como decimos, a los European Inventor Award 2021, que son los premios más importantes en innovación del mundo, por haber desarrollado este tejido Piñatex, un tejido totalmente natural y sostenible con las hojas de la planta de la piña. Pero claro, Carmen, tú para eso, aparte de no parar nunca de trabajar, has tenido que hacer grandes sacrificios, que esto parece muy fácil. Tú tuviste que rehipotecar tu casa, pedir dinero. Hubo gente que te tachó poco menos que de loca. Hiciste un doctorado en el Royal College of Art of Design en Londres, que terminaste con 62 años. Al final conseguiste conseguiste convertir este tejido en un prototipo, conseguiste patentarlo y a partir de ahí sí, a partir de ahí es cuando ya cambia todo, ¿verdad? Y puedes...
Vamos, que es una... Claro, es cabezota, claro, cabezota.
No, y que hay que arriesgarse muchísimo, Carmen, también para perseguir los sueños, ¿no? No, Carmen, hay que arriesgar.
Sí, pero bueno, eso es la vida, ¿sabes? Es verdad, soy cabezota, soy, como decía mi padre, me llamaba Rebeca, eres una Rebeca, eso quizás es en Asturias, y me decían, tú eres la embarcada, te vas. Pero si es que es así, para mí todo lo que dices me hace sonreír, de verdad, porque para mí es muy normal. ¿Qué pasa? ¿Sabes? La edad, tengo 69 años, ¿y qué? Mi mente está llena de ideas. Pero lo más importante, creo que cuando te haces mayor y tienes cierta sabiduría, te das cuenta de que tu experiencia puede tener un impacto muy positivo en el mundo. Y esto es lo que a mí me motiva, exactamente, eso es. Porque, ¿sabes? Cuando te das cuenta de que las ideas no tienen nada que ver con la edad, ¿ok? Eso ya está. O sea que paramos con esto de la edad porque no tiene nada que ver para mí. Pero la experiencia que tenemos, eso sí es importante. Y yo, por ejemplo, doy muchas clases en universidades o charlas o con niños en otros sitios para en realidad enseñar que todo el mundo puede tener creatividad, todo el mundo tiene que tener este respeto por la naturaleza, esta devoción por lo que uno puede hacer, respeto uno por el otro, y esto es lo más importante, ¿sabes? Y esto es para mí lo que es más importante de mi trabajo.
Qué bueno. Oye, yo tengo una curiosidad enorme, Carmen. Piñatex, el nombre. ¿Por qué eliges ese nombre en español? Con ñ... Cuando podrías haber elegido un nombre, yo qué sé, pues no sé, en inglés o algo así, no sé. A ver, explícamelo.
Sí, mira, piña también se dice en Tagalog, que es la lengua de las Filipinas, ¿no? Y tex es textil, sí. Entonces es piña tex. Pero te aseguro, os aseguro, que lo de la ña, tuve que luchar mucho porque mi empresa está en Londres.
Me lo imagino.
Yo estoy normalmente en Londres, entonces lo de ña, que es complicado de poner en las computadoras con el tecleado.
Sí, que no tiene, vamos.
¿Entiendes, no?
Sí.
Entonces, lo de piña, sí, he luchado por la ña, pero he ganado, obviamente.
Bueno, que tiene que ser como muy exótico.
Qué bueno.
Muy exótico. De todas formas, Carmen, has perdido un poco el acento español perfecto. Lo que espero que no hayas perdido es la fabada. ¿Seguís comiendo fabada en casa?
No.
Que no lo has perdido, quieres decir, ¿no? ¿O qué?
No, es que no como cosas así porque no me gustan las fabadas.
Vaya,
y los garbanzos. O sea, lo siento mucho.
Las legumbres no son lo suyo.
Las legumbres no son lo mismo. Soy más bien, sí, muy poca legumbre, la verdad.
Bueno, recordemos una cosa importante. Esta nominación para estos premios que son, los más importantes del mundo en innovación, que se conocerá el resultado el próximo día 17. Así que vamos a estar muy pendientes, Carmen, a ver si ganas, sí, con Piñatex. Y sí, que también podemos apoyarte, ¿no?, en la web.
Sí.
Es así, hay un voto popular. Pues tienes que decirnos cómo, ¿eh? Que yo quiero participar. No sé, Javi, seguro que también.
Sí, hombre, aquí
dime,
todo el mundo.
¿Cómo?
Sí, pero lo que tengo que hacer, posiblemente se lo diga a Ana, nuestros colegas en España, que nos han puesto en contacto con vosotros, mandaros el link. No, es que no lo tengo enfrente de mí,
vale.
Es un link. Que lo podéis...
Lo hemos colgado nosotros en nuestro Twitter también, en el del programa, @latardecope,
perfecto,
para cualquiera que quiera apoyarte, sí, también, sí, en esta nominación al premio, ¿vale?
Sí, pero con gran placer, muchísimas gracias.
Oye, el placer ha sido nuestro conocerte. Yo ahora me voy a fijar ya, a partir de ahora voy a ver si digo, uy, estos zapatos que me he comprado o este bolso, a ver si va a ser Piñatex, ¿no? El de Carmen Hijosa. Por favor, qué lujazo que seas española. En fin, Carmen, gracias.
Un placer, chicos. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Enhorabuena,
enorme.
Enhorabuena.
Adiós. Qué bueno.
Qué bien. Aunar tantas cosas en un solo producto, ¿verdad? Parece mentira, pero en ese producto, en ese Piñatex, está toda una vida, una serie de viajes, fijarse una serie de valores, todo unido ahí.
La sostenibilidad, el que mucha gente también pues se pueda ganar la vida, ¿verdad?
Y la
en
lucha.
En sus pueblos, en sus poblados, sí.
Y la innovación de una mujer que lleva por bandera pues este producto ahora, que esperemos que se lleve el
y
premio.
Y con Eñe. Sí, señor,
eso,
que
eso,
tuvo pelearlo.
Eso.
Ya me extrañaba a mí, digo, ¿cómo conseguiría sacar adelante el nombre? Qué bueno. Bueno, Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Es momento de acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, muy buenas tardes. Lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? No hace falta que te lo diga. Lo que pasa es que muchas personas, sobre todo pues los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y fíjate, y eso lo ha tomado también al pie de la letra Línea Directa. Han creado una gran medida para todos ellos. Si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y además siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes las condiciones en lineadirecta.com.
Déjala que baile con otros zapatos.
Y en el Día del Matemático que es hoy, este 31 de mayo, hablamos de números con los oyentes, de matemáticas, de si se te dan bien, mal, regular. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
¿Qué dicen?
A ver, ¿os acordáis que un oyente nos recomendaba calcular de 10 en 10
si
tenemos que sumar o restar,
estamos,
¿no?
Estamos muy interesados en saber cómo es la fórmula.
Pues venga, fácil y rápida. Aquí va la explicación. Mira, Fernando.
La respuesta a esto es, por ejemplo, imaginemos que tenemos una cantidad de 350 y le tengo que restar 68. Pues es más fácil hacerlo de 10 que de 8. Imaginemos, si son 350 menos 60, dan 290. Es más fácil restar o sumar de 10 en 10. Pero claro, como son 68, me quedan 8. Pues es más fácil restar 8 a 290 que 350 restarle 68 directamente.
Ah,
al menos
mira.
Es un truco que nos enseñaron de pequeños. A mí me ha funcionado siempre. Igual que para los tantos por ciento. Yo siempre aplico la misma regla y me funciona. Trucos de niños, de entonces, gracias hasta ahora.
Amigo.
Ah, ya lo acabo de entender.
Sí,
pero
sí,
es que
sí,
yo
sí.
Esto lo hago inconscientemente.
Ya.
De las pocas cuentas que sé hacer es, yo quito, ¿no?
Sí, en este haces caso, números si es, redondos y luego añades
es,
o quitas
y
el pico.
Eso es.
Por decirlo
yo creo que
así.
Eso lo hacemos un poco automáticamente, ¿no?
Sí,
y
sí.
Si, pues porque claro, te
es más cuenta, fácil.
8 me llevo 2, tal, pero debajo. No,
posiblemente
así
nos lo enseñaron de niños.
Pero si quitas el 8, pues 350 menos
claro.
60, sí te salen 290 casi con los dedos, ¿no? Más o menos.
Claro.
Y le sumas luego lo otro, sí.
Sí, sí, sí.
Le quitas
sí,
282.
Verdad,
a mí me sale de las cuentas que igual lo tengo hasta mal hecho, pero sí, me sale 282.
Sí, toda la
sí pero el mecanismo es muy interesante. Le quitas los números que te hacen más complicado sumar y restar y ya se lo sumas luego.
Claro,
sí, sí.
De 10 en 10 es más sencillo. Bueno, y otro tema que era el tema, preguntaba Pilar antes por las determinantes. Porque José Miguel en Madrid está ayudando a su hija a prepararse la EBAU y que está disfrutando mucho con integrales, derivadas y determinantes. Bueno, ¿qué son las determinantes? A ver si lo entendéis.
A ver.
Hola, buenas tardes. Os lo clarifico. Determinantes en matrices y determinantes. Una manera de resolver ecuaciones, por ejemplo, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Y hago una cosita más. Aquello que ponía entre los numeritos, entre dos palitos verticales. ¿Vale?
Sí.
Eso eran las matrices. Y
eso,
la manera de resolver era utilizando determinantes. Chao.
Pues yo
se
no
ríe.
Yo
se
no
ríe
debí,
de nosotros.
Yo no debí llegar. Yo lo de verdad que lo de las
es
determinantes
que era,
no me suena de nada.
No, eso era tercero. Eso era tercero.
Ah, entonces ya no. Yo ya había elegido, ¿no? En el antiguo
no, en segundo había
en el antiguo OBU habíamos elegido ya
no en segundo no sí sí sí
pero
en tercero claro, ya habíamos
claro,
elegido
por eso ya digo yo
pero
a mí esto
segundo,
no me suena de nada vamos.
En segundo había derivadas y matrices unas poquitas sí.
Pero determinantes
sí porque había que reducir al menos la derivada a una no me acuerdo ahora cómo se llamaba una
sí,
derivada
sí,
esencial pero era muy divertido porque yo nunca supe para qué se veía una derivada pero era Era un problema, era como un pasatiempo. Tenías que ir desmontando el asunto hasta que llegabas a la cosa.
A la cosa.
Si ya una ecuación es complicado, imaginaos con tres incógnitas.
Exacto.
Una ecuación con tres incógnitas. Es que solamente el enunciado ya me he perdido. Es decir, no lo entiendo.
Vaya tres, que estamos aquí esta tarde. Vaya tres.
Pero somos sinceros, por lo menos somos sinceridad total. Estoy segura que mucha gente que nos escucha piensa lo mismo.
Me parece más difícil hacer multiplicaciones de cabeza que... El cálculo elemental me parece más complicado que despejar incógnitas, fíjate.
No sé yo. Bueno, en fin,
lo pasaba de un lado al otro, lo subía del quebrado arriba y abajo. Eso,
¿quebrado?
Era
quebrado sí, Rosa, quebrado sí, ¿eh?
Sí,
no empecemos ya a
liarla. Pasaba la X y a la
quebrado
I,
sí.
Bueno, el paréntesis por donde se multiplicaba. Eso era, pero claro, de cabeza 187 por 37 menos 40. Eso una vez que lo hicieron,
¿eh? Bueno, los oyentes, ¿qué? Pues a ver lo que hacían y lo que no hacían. Notas de voz al 607-150602.
De una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que cantarse...
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE.
Soñar es acariciar la libertad y descubrir lugares lejanos. Soñar es escapar, es viajar con nuestros pensamientos y manifestar libre nuestro deseo más profundo. Escapemos ya, allí, ahora. Es lo que estábamos esperando. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en Carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El otro día leí en un periódico una cuestión que me hizo reflexionar. Ese diario decía: los niños a ballet y las niñas al fútbol. ¿Tienen género las clases extraescolares? Bueno, nuestra invitada, cuando tenía tan solo 7 años, lo tuvo muy claro. Por eso no dudó en pedir a sus padres que la apuntaran al equipo de fútbol del cole. Y hoy podemos decir, con todas las letras además y en mayúscula, que es una campeona. Amanda San Pedro es la capitana del Club Atlético de Madrid. Hola Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por cierto, hemos vivido también el triunfo en la Liga del equipo masculino del Atlético de Madrid. Me imagino que también habrá sido una alegría para vosotras, ¿no?
Hombre, por supuesto, al final todos los logros que consigue el Atlético de Madrid son súper importantes para nosotras, para el club y sobre todo para también gente como nosotras que nos sentimos aficionadas a tope del Atlético de Madrid, entonces para nosotras es una alegría tremenda.
Bueno, pues felicidades por ello también. Oye, decía yo que solo con 7 años ya lo tuviste súper claro. ¿Tanto te gustaba jugar al fútbol?
Sí, la verdad es que sí, desde bien chiquitita ya estaba dándole al balón con mi padre y justo cuando pasé de preescolar al colegio lo tuve claro, quería apuntarme al equipo del cole y al final es que me tiraba jugando al fútbol todo el día, ¿no? Estaba en casa y me bajaba abajo a jugar, estaba en el colegio y estaba jugando al fútbol, luego me iba a entrenar y así, entonces al final toda mi infancia estaba alrededor de una pelota, por así decirlo.
Y sin embargo, bueno, pues conseguiste que se convirtiera también en tu profesión y eso no es tan fácil y sobre todo para una mujer, para una niña. ¿Cuándo viste claro que tenías un futuro profesional en el fútbol?
Bueno, pues yo la verdad es que he sido bastante humilde para eso, ¿no? Yo me sumergía en que al final disfrutaba muchísimo jugando al fútbol y así lo he ido haciendo hasta que yo verdaderamente dándome cuenta, pues yo creo que ya con 16 años o así, 17, me podía dedicar a ello porque al final me llamó la sub-17 española, ¿no? Que jugar con la selección era como un sueño. Entonces ahí dije, oye, yo quiero llegar a la absoluta algún día, ¿no? Entonces ahí te van marcando sueños cada vez más complicados, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo creo, pero sí que es verdad que el cambio de mentalidad así fue tarde porque yo me dedicaba a salir, a disfrutar y estaba jugando en el Atlético de Madrid y seguía con la misma mentalidad que cuando jugaba en el mar abierto con los chicos, o sea que...
La verdad es que tu palmarés es impresionante, ¿verdad? Has ganado 3 ligas, una Copa del Rey, una Supercopa, también, como bien dices, campeona de Europa sub-17, sub-19, medalla de bronce en el Mundial sub-17. ¿Qué te queda por conseguir en el mundo del fútbol, Amanda?
Bueno, ojalá que muchas cosas, ¿no? Al final cuando empiezas a ganar títulos y encima la suerte que tengo yo con el club de mi vida, quieres intentar ganar lo máximo posible aquí, ¿no? Entonces, bueno, ojalá me queden muchas cosas por ganar en el Atleti. Al final, ojalá con la selección también vuelvan las cosas a su lugar y ojalá se puedan conseguir europeos y mundiales. Y luego, al final, yo creo que el sueño de todo deportista que es jugar unas Olimpiadas, ¿no? Ojalá es un día, ¿no? Pero sí que es verdad que al final me gusta ir poco a poco, me gusta ir partido a partido, ¿no? Como solemos decir, y bueno, objetivos a corto plazo y sobre todo a nunca perder esa felicidad y esa diversión con la que a mí me gusta jugar al fútbol.
Esto en cuanto al fútbol, pero tú además eres graduada en fisioterapia, tienes un máster en nutrición deportiva, un MBA en gestión deportiva y acabas de escribir Campeona, un cómic que cuenta la historia de una niña que se llama Mandy y que tiene un sueño que es ser futbolista. Entiendo, no sé, o parece al menos, que es tu propia historia, Amanda.
Sí, parte sí que tiene historia mía y otra parte obviamente no me acuerdo todo de mi infancia y sí que hemos puesto ciertas cosas que yo no he vivido pero que a lo mejor otra compañera o otro compañero sí, tanto en fútbol o en cualquier otro deporte, ¿no? Yo al final he tenido la suerte de que familiares, amigos me han apoyado, que no he sufrido ningún ningún comentario despectivo hacia mi persona y entonces ahí un poco a lo mejor cambia un poco la historia de Mandy, pero sí que es verdad que lo hemos querido meter un poco de lo que es Mandy, ¿no? Lo que representa a Mandy, un poco de su forma de ser, cómo ella lo que quiere ser futbolista y que se divierte jugando al fútbol, y sobre todo las imágenes que sí que le hemos puesto, pues un poco como siempre estaba Amanda, ¿no? Cuando era de pequeña con su coleta y su pelota.
¿Por qué has querido escribir este cómic?
Bueno, pues al final sí que es verdad que ojalá el día de mañana pueda escribir una autobiografía, ¿no? Porque la verdad es que me gustaría, si realmente considero que al final mi carrera deportiva es interesante para la gente, pero ahora lo único que me importaba era pues que esos niños y niñas no tengan un referente también leyendo un libro. Yo al final no pude ver fútbol femenino en televisión y no tenía ni tele ni libros, ¿no? Y por qué no una niña se puede sentir identificada con Mandy leyendo un libro, ¿no? Que quiere ser futbolista Mandy y ella se pueda sentir identificada con Mandy, me apetecía. Creo que es algo que todavía no se tenía como futbolista y me apetecía empezar por ahí.
Bueno, tú estás diciendo que en realidad tú no tuviste dificultades en el sentido de que siempre te apoyó tu familia, que no notaste realmente mucho, ¿no?, esa diferencia entre niños y niñas que jugaban al fútbol, al menos cuando eras pequeña, pero bueno, no cabe duda que esa diferencia existe en cuanto a la trascendencia. Hablas, por ejemplo, de la emisión, ¿no?, a través de radio, de televisión, del fútbol femenino. Es decir, las cosas afortunadamente están cambiando, sobre todo por todo el trabajo que habéis hecho mujeres como tú, Amanda, ¿no? En este cómic quieres presentar ya esa posibilidad para muchas niñas, el decirles un poco, oye, que lo vais a tener, no sé si más fácil, pero que parte del camino ya está hecho y que adelante con tus sueños.
Sí, por supuesto, incluso no solo dirigido a niñas, ¿no? Yo pienso que el deporte y cualquier profesión no tiene género y que al final yo creo que todo niño o niña se le ha tocado con una varita con talento en algo y a partir de ahí lo que más le guste hacer, ¿no? Entonces yo creo que ningún deporte, ninguna profesión tiene género y que te tienes que dedicar a lo que más te guste, más te apasione y que si encima es tu sueño, pues que luches por cumplirlo. Entonces va dedicado tanto a niños y niñas que sueñan con quererse en algo y que sigan persiguiéndolo porque estoy segura de que lo van a conseguir.
Bueno, pues Amanda San Pedro, capitana del Atlético de Madrid, una campeona con mayúsculas y así ha querido titular también este cómic que acaba de publicar. Pues gracias, Amanda. Buenas tardes.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Dennis Quaid.
¡Recordarán esta batalla! ¡Recordarán cada minuto! ¡Recuerden el Álamo!
El Álamo. La leyenda. El sábado por la tarde, en 13.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con dos puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos celebrando hoy aquí en la tarde el día del matemático que es hoy, 31 de mayo, así que, bueno, pues hablando de matemáticas, de números, si algo ha quedado bastante claro hasta este momento es porque Fernando Rosa y yo nos fuimos por letras. Eso creo que ha quedado bastante clarito. Y aparte de eso, bueno, pues que los oyentes desde luego controlan bastante más que nosotros de números y matemáticas. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Y otra cosa que está muy clara, Pilar, es que es una asignatura que no siempre, bueno, que no suele despertar sensaciones intermedias. Es decir, que es una disciplina que o la amas o la odias. Y Mari Carmen de Murcia, en su caso, es de las nuestras. Ganó lo segundo.
Pues yo la matemática siempre he tenido una historia de una relación con ella de amor-odio, que terminó siendo odio, ganó el odio. Yo soy del plan de antiguo de la EGB-EBU y yo al principio en el colegio, y eso bien, la matemática nunca la he suspendido realmente, pero no era una cosa que me apasionara. El amor es porque cuando resuelves problemas, cuando eres capaz de entenderlas, la verdad que se te hacen súper amenas. Pero cuando se empiezan a complicar, sobre todo si el profesor no sabe explicarla, ahí está el quid de la cuestión en muchos casos, que fue el mío. Y entonces, lo que sí quiero decir, que uno de los días más felices de mi vida, el día que salí del instituto y dije, este es el último que doy matemáticas. Y ya no lo he vuelto a dar, esto hace ya 40 y tantos años.
Sí, sí, chao. Sí, yo te entiendo, creo que es un sentimiento compartido para muchos. Y me da rabia porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Si es que a mí, en realidad son divertidas, si te gustan y eres capaz de hacer esos problemas y descubrir esas incógnitas y tal, es que es súper divertido, pero yo, lo del tema de los profesores siempre lo decimos los que no aprobábamos. Yo no sé si realmente eran los profesores, Rosa, o que no valíamos para las matemáticas.
No, fíjate, no es cosa nuestra tampoco, porque este oyente más o menos nos viene a decir lo mismo, que nadie nos ha sabido enseñar el verdadero sentido de las matemáticas, mira.
Las matemáticas, por mi experiencia, depende de quien te explique las matemáticas. Vamos, yo soy de ciencias y yo recuerdo que hasta primero de BU los profesores que tenía no fueron muy buenos, hasta que curiosamente hubo un profesor en primero de BU que me explicó bien las matemáticas y a partir de ahí me hice literalmente una fiera. Así que fíjate. Yo creo que el problema está en que encontrar a alguien que sepa enseñar y ver la perspectiva de las matemáticas, que no es solamente hacer operaciones integrales y bueno, todo ese tipo de operaciones que se hacen, es tener la visión de las matemáticas, porque son muy fáciles.
Tener la visión de las matemáticas.
Nos falta visión, Pilar. Y luego esa costumbre, fíjate que tienen oyentes, dice por aquí, cuando yo estoy haciendo la compra ya voy sumando todo lo que me va costando mentalmente. Y cuando ya llego a la caja y me dicen el total, pues ya sé yo si es lo correcto, el importe correcto, o si hay algún error. Esto también es un ejercicio mental que deberíamos ir haciendo. Pero bueno, en definitiva, a ver, que las matemáticas se usan para todo, hasta en pediatría, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Como buen pediatra, pues estoy todo el día con las matemáticas en mente. Si el antibiótico es a 60 miligramos por kilo de peso y la suspensión viene de 250 miligramos en 5 mililitros y si lo tengo que dar cada 8 horas, pues ahí estamos, haciendo regla de 3 todo el día. Peso por miligramo y eso a su vez una regla de 3 con la concentración del antibiótico y dividirlo entre 2 o 3 dosis. Así que bueno, ese es mi día a día. Un saludo a todos.
Y fíjate si es importante,
hombre,
que un pediatra sepa bien las matemáticas o cualquier médico, efectivamente, para hacer este tipo de cálculos.
Tengo yo unos líos con el pediatra cada vez que me manda un jarabe que no veas tú. Digo, hazme tú los cálculos, dime el peso. Me
dime
dice,
cuánto,
digo,
cuánto.
Exactamente, dime cuánto y yo lo hago.
Exactamente cuánto, ¿no? ¿Cuánta,
claro.
¿Cuántas cucharadas o, en fin, por dónde la pongo, no? ¿Por dónde
exactamente. La... Si es que, Pilar, los padres tenemos muchos frentes. Mira, esta es la situación actual de muchos padres en este país.
Buenas tardes, pues a mí con las matemáticas me pasa exactamente lo que a Mister Increíble cuando él trata de explicarle las mates a su hijo. Es una frustración absoluta.
Completamente, ¿ves? Eso. Menos mal, Pilar, que las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y las matemáticas no suponen ningún obstáculo, al menos para Gema de 11 años.
Buenas tardes, gente. A mí me encantan las matemáticas y soy bastante buena. Y pues hoy hemos empezado un nuevo tema que se llama estadística y probabilidad. Y pues eso, soy muy buena en matemáticas. Buenas tardes, gente.
Ay, qué bien. Y nosotros que nos alegramos de que seas buena, de que seas oyente de la tarde y que si tienes un ratito, Gema, te vienes un día por aquí y nos das unas lecciones que me parece que a unos cuantos nos vendría muy bien. Gracias, sí, a Gema y a todos los oyentes,
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el catálogo colgado en internet de la exposición sobre Gerardo Bielba, una exposición que hay en Madrid. Miro y remiro las fotos de Bielba en blanco y negro, fotos de los años 60, y no acabo de comprender por qué me quedo imantado con ellas. En esta de hoy están retratadas unas niñas en Liérganes. Es el verano del norte, con el olor a los prados, con el sol siempre tímido, haciéndose de rogar detrás de una lluvia fina o de nubes bajas, cuatro niñucas con vestidos cortos, piernas muy delgadas y sandalias deformadas por ir al río, por saltar a la comba, por subir a la ermita, por corretear a todas horas. Cuatro niñucas, digo, se han reunido a la entrada de un gran casón con una puerta muy principal, puerta con almohadillado de piedra, balcón colgando del verdín y madreselva sobre la tapia del huerto. De fondo, una casa más modesta, anunciando ruina. Siempre las casas de los pueblos del norte, solas, vacías y comiéndoselas las zarzas. Las cuatro niñucas han sacado a pasear a sus hermanos pequeños en cuatro cochecitos muy historiados. De esos cochecitos de hace 60 años. Las cuatro niñucas correrán con esos cochecitos por los callejos, arriba y abajo, y cuando sus madres despierten de la siesta, irán a buscar babosas para meterlas en un bote, y luego irán a ver jugar a los bolos, y luego irán a coger moras para meterlas en otro tarro, y luego se sentarán a contarse historias, y hablar de eso que da mucho miedo, y muchas cosquillas en el estómago, de eso, de cuando en el mundo no había nada todavía, y luego subirán a la cueva, y luego jugarán a mil cosas, porque las niñucas tienen en la sangre el azogue de la vida, ese no estar nunca uno satisfecho con nada. Benditas niñucas, hay en ese azogue infantil más luz que en el conformarse manso de muchos mayores.
Dos minutos para las 7 y bueno, pues despedimos, ¿no?, este mayo en la radio. Mañana diremos hola junio, pero lo bueno es que la radio sigue, continúa siempre la radio, ahora con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco se refirió ayer, tras el rezo del Ángelus, a la beatificación que tuvo lugar el sábado en la Catedral de Astorga de las tres enfermeras laicas asesinadas por odio a la fe durante la persecución religiosa en plena guerra civil. Pilar, Olga y Octavia tenían 25, 23 y 41 años y eran voluntarias de la Cruz Roja en el Hospital del Puerto de Somiedo, en Asturias. pudieron huir cuando los milicianos asaltaron el hospital, pero prefirieron permanecer junto a sus enfermos y se negaron a renegar de su fe para obtener la libertad. Fueron mujeres valientes que con la creatividad que siempre tiene el amor curaron y acompañaron a enfermos y heridos de guerra de ambos bandos. Mujeres que no entraron en política y que fueron, con la fortaleza del Espíritu Santo, capaces de dar testimonio de su fe. Como afirmó el cardenal Marcelo Semeraro en la ceremonia de beatificación, no podemos ser discípulos de Cristo evitando los conflictos ni contratando seguros de vida. El testimonio de estas mujeres mártires tiene mucho que decirnos a los hombres y mujeres de hoy. Pilar, Olga y Octavia estaban en la flor de la vida y si se arriesgaron no fue por afán de confrontación ni por inclinación a la aventura, sino por el ímpetu de caridad que habían alimentado en su vida eclesial. Ese es el secreto de su atractivo inconfundible.